Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Aquí con nosotros Jorge Mitterman y la creatividad.
Muchas gracias, querido Roca, María Elena, un abrazo enorme. Por supuesto, no merezco esta presentación siempre excesiva, pero desde la vereda del afecto, ¿no es cierto? Entonces, claro, quien transita por esa vereda está siempre propenso a la exageración, como sabemos.
Oye,
bien.
Jorge, y ahí cuando uno transparenta esa como especie de excitación que le genera al Roca el presentarte miércoles a miércoles, ¿es de una buena escuela eso o una mala escuela? Porque estábamos hablando al comienzo de este capítulo precisamente los resultados en sintonía que había tenido para el canal La Red, esto de sincerar, que le pueden decir el canal de los zurdos, etcétera, pero sincerar postura, ¿no? Lo que exactamente lo contrario a lo que nos enseñaron nosotros en la escuela de periodismo, que teníamos que ser lo más neutros posible.
Exacto, exacto. Es bonito eso, un lindo debate, porque, claro, una era la escuela de la neutralidad, que es lo que a uno le enseñaron, como tú bien recuerdas, María Elena, en las aulas, ¿no? Cuando cursábamos periodismo, que es la idea de que uno no es una idea despreciable, es una linda idea, porque es la idea, no es falta de sinceridad, sino que más bien el esfuerzo que cada uno hace por abandonar su propio punto de vista momentáneamente y por tender a esa imparcialidad que hace que lo que uno reporta o transmite no lleve ese sesgo, no esté coloreado por las propias preferencias subjetivas, ¿no? Y esa es una manera de entender el periodismo, que es una manera que tiene sus méritos, ¿no es cierto? Que consiste en que cada cual intenta desprenderse en lo posible de sus preferencias más íntimas para reportar aquello que se ve cuando uno abandona ese punto de vista parcial, ¿no? Uno trata, hace el esfuerzo de situarse, de abandonar esa perspectiva en la que inevitablemente está situado, por otra parte. Y la otra escuela es la que tú mencionas ahora a raíz de La Red, que consiste más bien en sincerar el propio punto de vista a sabiendas de que uno nunca puede desprenderse completamente de él. Quizá la manera más honesta de remediar el sesgo inevitable es precisamente confesando que uno está viendo el mundo desde un punto de vista inevitablemente sesgado. Bueno, son maneras de entender la disciplina, pero yo creo que en definitiva son compatibles. Me parece que son compatibles.
Claro. García Márquez alguna vez estaba empezando en periodismo en Colombia y llega y va a reportear un hecho súper anodino, qué sé yo, un choque, cualquier cosa, y el editor le dice: pero Gabriel, ¿qué hiciste? Me entregaste un texto en primera persona, yo quiero que me cuentes lo que viste. Y García Márquez dice que le responde: muy bien, señor, prometo ahora sí ser subjetivo. Entonces de que finalmente siempre somos subjetivos, entonces es mejor transparentarlo, como dice
qué hermosa paradoja. Qué hermosa paradoja, claro. Roja la que nos cuenta de Gabo, porque claro, mientras más adopta uno la tercera persona, mientras más se disfraza de imparcialidad, mientras más intenta ocultar esas costuras, al final las vuelve más visibles, porque la tercera persona no es más que una manera de disimular esa primera persona en la que inevitablemente estamos situados, ¿no? Pero bueno, yo de todas maneras no, fíjate que yo recuerdo la escuela de, no sé, pues de don Javier Miranda, de don César Antonio Santi, que no se les movía un músculo y que uno nunca podía conjeturar si detrás de esa sonrisa había adhesión, había ironía. Y bueno, don Raúl Matas, por ejemplo, ¿no? Son personas, esa vieja escuela también tiene su mérito, ¿no? Porque en el fondo hace un esfuerzo denodado, que no hace un esfuerzo de disimulación y de encubrimiento de la propia perspectiva, sino que es un esfuerzo sincero por superarla. Y hay dos maneras de superarla, o a través de la imparcialidad, como horizonte, porque evidentemente ninguno, todos somos parciales, nadie puede situarse en un punto de vista que no sea subjetivo. Entonces es un hermoso esfuerzo procurarlo, aun a sabiendas de que es imposible. Y la otra escuela es sincerar
el en esa época sincerarse corría, era riesgoso, ¿eh? Imagino a Javier Miranda diciendo: bueno, qué lástima lo que ha pasado con Salvador Allende, vamos con el resto de la
efectivamente. Claro,
desaparece del mercado
televisivo. Es muy pertinente lo que acota Roca, porque claro, estamos hablando de contextos donde hay libertad de prensa, tienes razón, y eso hace una diferencia enorme, sí, pues.
Sí.
Una época en que todo comunicador estaba obligado a presentar un semblante de neutralidad, ¿no es cierto?
Y ahí volvemos a una conversación que teníamos al comienzo, que también la podemos hilar y que tiene que ver: ¿qué nos garantiza o qué derechos tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de información, garantizados por constitución? O cuando hablamos de transparencia.
Claro, porque efectivamente el derecho a informarse correctamente es un derecho que está garantizado en muchas constituciones, ¿no es cierto? Mm. Pero claro, ese derecho puede satisfacerse de dos maneras, ¿no? Puede satisfacerse o imponiéndole a todos los medios que carezcan de ideario, lo que sería, a mi juicio, un despropósito, o más bien dejando en libertad del ciudadano la posibilidad de informarse con un amplio abanico de perspectivas, ¿no? Claro, más que suponer que cada medio no tiene perspectiva, es mejor asumir que todos la tienen y que el ciudadano vaya picoteando de un lado a otro como quien hace zapping, ¿no? Que es lo mismo que hacemos cuando nos informamos. Yo creo que todos los comunicadores estamos habituados a ese ejercicio, leer la misma crónica en distintos medios. Y ahí uno va calibrando y formándose su propia opinión, promediando un poco las opiniones de los distintos medios con sus sesgos. Y en ese sentido es muy bonito, es muy importante tener un sistema de medios lo más plural posible, donde las distintas perspectivas sobre la actualidad estén representadas. Y eso obviamente involucra también pluralidad en la propiedad de esos medios, porque si hay una sola mano, hay un solo punto de vista.
Bueno, estaba mirando una polémica que había, que atroz, yo podría hablar eternamente con Jorge. Disculpa, Jorge, que te tenga...
No, que es muy entretenido, Mariana.
Fuera del tema, pero había una publicación de... ¿cómo se llama el que hace Borat? Un actor
claro, sí.
Que es israelí, que es bien famoso, que es director, claro. También el productor. Bueno, él odia a Mark Zuckerberg, al punto de que está todo el tiempo denunciando la incitación al odio que genera la plataforma, un poco también por lo que se vio con Cambridge Analytica, que se hizo con los indecisos, con las bases de datos de Facebook, que nunca pasó nada, bueno. Y fíjate que es tanto así, en Estados Unidos tan así, que transparentan quiénes son las compañías que ponen más ads o avisos en la plataforma de Facebook, por ejemplo. Entonces, hacen como un relacionamiento que dice, incitan al odio. The New York Times y todas sus filiales que han puesto no sé cuántas subscribe en Facebook. Después incitan al odio. Y van haciendo eso porque está completamente transparentada la información económica, las sociedades, a dónde están llegando las plata. Y hay libertad de expresión, que esa es otra cosa que está garantizada dentro de la Constitución.
Sí, claro. Eso es extraordinario. O sea, es lo mismo que hablábamos un par de semanas sobre la fiscalización, ¿no es cierto? Al final, eso fortalece el sistema, no lo debilita, ¿no? Porque, claro, mientras más resguardos constitucionales a la pluralidad de fuentes informativas, mejor. Eso es lo que, claro, un credo que profesa Roca desde hace mucho tiempo, es una bandera de lucha suya, ¿no? La democratización y el acceso a las fuentes informativas más plurales posible. Porque eso es lo que se supone que todos creemos, pero al final cuesta mucho implementar.
Es que cuesta mucho, pero también hablábamos con la profesora del fenómeno, no sé si tú lo has visto, Jorge, Rodrigo Sepúlveda. No sé si tú has visto.
El fenómeno.
No sé si tú has visto cuando él te ha encargado las noticias en Mega el fin de semana, ponte tú. Que ha roto con todo el esquema serio, como impertérrito de los locutores, o sea, de los que leen las noticias, y se apasiona, se le enrojecen los ojos, golpea la mesa, se toma un minuto, a los productores los debe tener al borde del infarto y dice, perdón, aquí yo me tomo un par de minutos, discúlpenme.
Editorializa.
Editorializa.
Editorializa permanentemente cada noticia y como desde el corazón, que lo que queráis, y es que se volvió un fenómeno. Todos los días genera noticias, salen las noticias, qué sé yo. Ahora
qué linda paradoja lo que dice Roca, qué linda paradoja, porque lo que acabas de decir es que el modo en que se comunica la noticia se ha convertido en noticia, ¿no es cierto? El presentador de noticias genera noticias. Una paradoja
moderna. Entró la emoción incluso a los noticieros. ¿Sabes que yo le pedí una entrevista para un medio amigo? Y, ¿sí? Y ¿sabes lo que me puso él? Te agradezco la preocupación por mi trabajo. Te mando un fuerte abrazo. eso es Rodrigo Sepúlveda.
¿Cómo? ¿Y le pediste una entrevista y no te la dio?
Sí. No, pero después de la logística me dice, y Roca, solo un detalle. Y yo digo, ¿qué? Porque yo estaba súper práctico. Marte, qué sé yo, no sé qué. Me dice, solo un detalle, ¿qué? Te agradezco la preocupación por mi trabajo. Te mando un fuerte abrazo. Y yo sentí que era el de la tele.
Es que Rodrigo es lo máximo.
Gran persona, enorme comunicador. Pero sí. ¿Sabes que lo que plantean ustedes es importante? Porque también es verdad que esto de sincerar el propio punto de vista puede prestarse para una promiscuidad peligrosa entre los distintos modos de géneros periodísticos. Porque una cosa es informar, otra interpretar y otra opinar. ¿Se acuerdan que nosotros nos enseñaron esas tres categorías? Sí, claro. Nosotros cursamos periodismo informativo, interpretativo y de opinión. y eran géneros diferentes que no se mezclan. Cuando uno reporta lo que ocurre, cuando uno reporta un accidente, no condena al conductor que lo provocó, digamos, y cuando condena al conductor ya no está reportando, sino que está jugando, interpretando o editorializando. Cuando yo encuentro, cuando el periodista empieza a editorializar, a mí me deja de interesar, fíjate. Yo encuentro que para hacer editoriales tiene que haber personas calificadas. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me gusta es informarme en la prensa económica, y en la prensa económica yo voy a buscar opinión. Pero en general, a mí yo dejé de escuchar muchos programas radiales cuyo nombre no mencionaré, porque personas no calificadas editorializan. Y la verdad es que editorializar de economía no se lo podemos dejar a una persona que no tiene calificación técnica ni competencia alguna.
Queremos retroceder con todo lo que hemos dicho, Jorge. Nos apresuramos, nos precipitamos.
Yo voy a salir corriendo por la derecha como siempre, porque para eso tengo una expertise hermosa, o para la izquierda, me da lo mismo, salgo corriendo por el lado. ¿Qué pasa con los líderes también? Porque yo creo que ahí hay un tema que no es menor, porque yo puedo editorializar y hablar como experto, es lo mismo que tener un jefe latero que se las sabe todas. ¿Cuáles son las características de ese liderazgo también quizá un poco más transparente, que yo creo que esto mismo de estar haciendo cosas online nos está obligando? Al menos al online te obligan a entrar y decir, hola, ¿cómo has estado, Benito? ¿Y cómo está tu familia? ¿Hay algún enfermo de COVID? ¿Ya han estado bien? Antes en la oficina ni siquiera te decían buenos días. O sea, la gente subía la ascensor, ni siquiera te decía buenos días. Entonces, también cómo... entre el cambio de percepción de la gente, y estamos hablando específicamente del periodismo, pero también cómo eso crees tú que ha ido afectando los liderazgos también.
Yo creo que ha ido tiñendo los liderazgos no siempre en una buena dirección, porque fíjate que me parece a mí que se sobreestima la sinceridad. Como que la gente muchas veces responde en los focus, en las encuestas, que le gusta a determinado comunicador porque lo encuentra sincero, porque lo encuentra que siempre expresa lo que piensa. Pero muchas veces lo que piensa no tiene ningún valor. O sea, el valor de lo que la persona piensa pasa a ser menos importante que su sinceridad para expresar esos pensamientos sin valor, ¿no es cierto? Entonces, cualquier disparate que uno diga, con tal que sea sincero, recibe el aval muchas veces de la opinión pública, o queda refrendado en los estudios de opinión.
Claro, y se vuelve la provocación.
Es como ser demagogia.
Está lleno de demagogia. Los medios
y
de
empieza,
comunicación.
Empieza a ver como que la provocación es la piedra angular de la comunicación, como claro. Que más vale tirar una frase explosiva que una frase interesante, o que uno más como...
Bueno,
más,
yo tengo que decir algo un poco más arriesgado todavía. A mí me molesta profundamente, por ejemplo, yo soy una persona que me da exactamente lo mismo la condición sexual de las personas en general. Exacto. Y mis amigos, tengo muchos amigos homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pero no es un tema en mi casa, ni para mis hijos, ni para nadie. Y en la red, por ejemplo, hay un periodista que siempre sale hablando de su condición sexual, pero como si estuviera defendiéndose de ataques, pero al final el que pone el tema de su homosexualidad es él sobre la mesa, no, nadie le ha pedido que hable sobre su homosexualidad. Entonces, también existe esa otra retórica, que es la retórica que finalmente es más populista, ¿no? Más que un...
Así es una retórica identitaria donde tú tratas de colorear desde tu identidad, cualquiera que sea, a veces materias informativas que se ven igual si tú tienes o no tienes esa condición, ¿no es cierto? O sea, hay asuntos informativos respecto de los cuales tu condición sexual no tiene ninguna relevancia, ¿no es cierto? ¿Por qué traer la población si estamos hablando de fútbol, digamos, ¿no? O sea, el análisis deportivo no queda coloreado por tu orientación sexual, digamos, ¿no? Simplemente irrelevante para esos efectos. Oye, y con mayor razón cuando se habla a veces de economía, de macroeconomía, cuando se dice, por ejemplo, que el liberalismo es sexista, o que el neoliberalismo, yo creo que esas son confusiones de género, categoriales, quiero decir, muy, muy profundas, ¿no? Tratar de entrelazar cuestiones que están en órdenes distintos. Entonces, bueno, eso pasa mucho, y eso tiene que ver con los liderazgos que mencionaba María Elena, que a veces los liderazgos comunicacionales no están fundados en competencias, en conocimiento, sino que a veces están fundados nada más que en la adscripción a una tribu urbana, a una identidad sexual, y eso puede no ser relevante.
En aras del tiempo, tú sabes cómo es esto, nos come este maldito tren,
Es impresionante, ¿no es cierto, Roca?
Tú
lo pones en marcha, pero no sabes dónde desemboca.
Oye, no quiero dejar de tocar el tema apelando a tu sapiencia, a tu creatividad.
Lo están retando ahí porque le dices que tiene que ir a almorzar. Es muy temprano para almorzar todavía.
Jorge. Has caminado 18 kilómetros.
Claro, en cuarentena ustedes saben que... Claro, el plano doméstico. Ya no estamos en el estudio, ¿no es cierto? Donde todo es
¿A dónde vas a llegar?
Hacemos radio desde la casa. Eso es lo bueno.
Oye, te digo que es como Fantasilandia verte, ¿ah? ¿Eh? Como que estás en un viaje eterno. Esto es un viaje eterno.
Claro, es lo de Heráclito, mantén el movimiento.
Oye, antes de que te vayas, me gustaría, hablando a tu sapiencia, un tema que ha sido dentro de esta semana ha estado en todos los medios. En relación a los rubros esenciales, en relación a la cuarentena y los rubros esenciales, cabe una pregunta filosófica enorme que es: ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial hoy para que digamos este rubro sí, este rubro no? ¿Cómo ves ese tema tú, desde tu perspectiva?
Te tengo una respuesta demagógica, Roca.
¡No!
Claro, una respuesta que saqué del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Ahí está.
Oye, pero esa es buena.
Con eso salimos del paso. No, la verdad que la definición de lo esencial, yo creo que una definición operativa en este caso que tiene que ver con lo urgente, ¿no? Yo creo que lo esencial se está entendiendo como lo urgente, aquello de lo que no puedes prescindir en un momento crítico. Y me parece que esa es una definición pertinente, ¿eh? O sea, hemos llegado a un momento tan complejo en la gestión de la pandemia que hay algunas cosas que hubo que recortar algunas cosas que en tiempos normales no serían superfluas. Entonces, claro, yo entiendo que hay restricciones en las transacciones que tienen que ver con las compras en el retail, online. Yo encuentro que se justifican en un contexto como este para minimizar la eventualidad del contagio. Así que no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí no me parece insensata esa restricción.
¿Y qué pasa con las pymes cuando no tenemos ayuda directa?
Ah, caray, yo, ahí te estás tocando un punto decisivo. Sobre el que le hemos dado muchas vueltas en nuestro foro interno, ¿ah? Y la verdad que quiero ser sincero contigo, María Elena, yo me hago la misma pregunta, pero no tengo respuesta. Ahí hay una pieza del puzzle que está como colgando y que no ha...
Aparentemente ha sido censurado por alguna mano negra.
Vamos a volver a conectar.
Se estaba metiendo un tema escabroso, Jorge Mittelman.
A caray, dijo.
Y se acabó la señal. Oye, qué lástima, porque estaba haciendo algo bien interesante. Pero él parecía estar de acuerdo en que lo esencial es lo urgente. Sí. Y la frase del Principito es extraordinaria.
Lo esencial es invisible a los ojos.
Qué extraordinaria frase. Sí, qué manera de condensar toda una línea filosófica.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Por eso tenemos un invitado que domina el tema perfectamente y ya está ahí con nosotros instalado nuestro querido amigo Rodrigo Parada. Rodrigo, ¿cómo estás?
Gerente general del grupo Delivery Gourmet. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
Hola, Elena. Hola, Roca. Bien. Muchas gracias por la invitación.
Oye, cuéntanos un poquito qué es el grupo Delivery Gourmet, primero. ¿Y hace cuánto tiempo nace?
Nosotros... A ver, nuestra primera marca se llama Rocoto, que ustedes la conocen, yo creo que
es de comida peruana. Sí, claro.
Y esa marca ya partió el año 2010, por lo tanto nosotros tenemos más de 10 años de experiencia en el rubro de la comida a domicilio. Y durante estos últimos 10 años hemos desarrollado 5 marcas en total, donde está Curry, Masala, Tiger Wok y La Pollería. Y en marzo de este año, es decir, el mes pasado, le dimos forma a este grupo para poder vender platos de estas distintas marcas en un mismo pedido.
Oye, que yo que soy volaz y yo había estado contigo almorzando una vez, de hecho. Yo me acabo de acordar, ¿eh? Te pido las disculpas. Te pido las disculpas del caso. Oye, Rodrigo
se lo había publicado todo su círculo social, años hablando de ese almuerzo, y vemos que se toma con la fría realidad.
No, mentira. Rodrigo, tú sabes que el 2020 más fue como un año, como el año para olvidar todo lo que había pasado en años anteriores. Oye, no, pero... interesante porque tú eres, yo podría aventurarme y decir la primera persona que puso el concepto Dark Kitchen en Chile.
¿O no? No sé si por fecha, por día, por minuto, por hora, pero sí, nosotros partimos, claro, con nuestra primera Dark Kitchen hace 3 años, que fue Masala, que lo bautizamos como el primer restaurante virtual de comida india a domicilio. Cuando esto era incipiente, cuando se estaba dando en otras ciudades del mundo, como en Londres, en Nueva York, Sao Paulo, también en China, en India, nosotros partimos con esta marca que es Masala de comida india a domicilio como Dark Kitchen.
Dark Kitchen, que le da mucho miedo al Roca, porque se imaginaba que eran como cocinas con fantasmas, pero ya le hemos logrado explicar que tiene que ver con que no se ven a público nomás, que eso es todo lo de la Dark Kitchen.
Que entra de la cocina y una mano se posa en tu hombro.
Oye, pero Rodrigo, pero entonces, hoy día cuando ya llegan a en el fondo constituir este grupo de Delivery Gourmet, ¿es porque crean muchas marcas o porque ya también gestionan ustedes mismos todo lo que tiene que ver con la producción y entrega de la comida?
Nosotros siempre hemos estado a cargo de todo el proceso, tanto de la producción como el despacho de la comida. Y este año, dada la contingencia como veníamos como país, decidimos dar un paso más y juntar nuestras marcas en los locales para poder dar un servicio más completo a la gente. Y poder dar la opción a que la gente pueda elegir entre un ceviche un pastel de curry y un chicken tikka de masala en el mismo pedido. Y eso antes no existía. De hecho, también en ese sentido somos pioneros de poder juntar nuestras marcas de platos distintos de distintos países para que la gente no tenga que elegir entre uno y otro, sino que pueda ir tomando y metiendo en el carrito de varios tipos de marcas y en un solo pedido que le llegue a su casa.
Una situación que se ha dado con la pandemia en extremo. Yo que tengo tres hijastros y una hija biológica con 4 hijos, es difícil ponerse de acuerdo con qué comida vas a pedir, si es que puedes pedir algo, porque siempre hay uno que quiere, no sé, pues, siempre hay uno que quiere la hamburguesa clásica, el otro que quiere la pizza, y como que darle en el gusto a todos es difícil, y yo creo que con estos encierros más prolongados, peor aún.
Así es, en nuestro caso, nuestra familia, nuestro hijo que tiene 9 años también, siempre fanático de rocoto y del chicharrón de pescado, y nos sale de ahí. Y con Natalia, bueno, me gusta más algo picantito, como curry o masala, estamos menos fregados. Entonces, al final, al abrir esta opción de que puedan elegir platos de distintos tipos de categoría, se resuelve.
Estás trabajando por la familia chilena, Rodrigo. Es lo que estás uniendo, porque de verdad es un motivo de en mi casa es motivo de pelea, así.
Exacto.
Yo soy el amarillo que digo, bueno, ustedes deciden, y termino yo, decide tú, y termino pensando yo decisiones dictatoriales. Pero sé que yo te quería preguntar, ¿tú sientes que a lo largo de estos años, desde que empezaron, el chileno ya se ha puesto más exigente con el delivery? O sea, se ha puesto, ponte tú, que si se demora, que si llega frío, que si llega está en condiciones, se ha puesto más como más exigente, más bravo en términos de exigencia para el delivery.
Mira, durante estos 10 años hemos pasado por todas las etapas. Al principio, cuando partimos, el año 2010, nosotros tuvimos que evangelizar a la gente respecto a que nuestro tipo de comida no era comida rápida. Hicimos campaña Nosotros Azul, porque estábamos saliendo de la época de las pizzas, 30 minutos gratis, y cuando uno va a un restaurante y se sienta en una mesa y lo atiende un mesero y le ofrece un aperitivo, le va ofreciendo la carta de entrada, los fondos, eso toma un tiempo. Los platos son preparados en el momento y llegan calentitos a la mesa. En nuestro caso es algo parecido, que toma un tiempo la preparación de cada plato, se hace en el momento, y después toma un tiempo llevarlo a su domicilio. Por lo tanto, siempre el tiempo era 30 minutos hacia adelante. Entonces, en esa primera etapa hubo que evangelizar y explicarle a la gente que era comida recién preparada. Después la gente lo entendió, lo asumió, aparecieron mucho más delivery de varios tipos de comida, se generó una exigencia, pero también como que maduró, como que el mercado maduró. Entendía, por ejemplo, que las papas fritas no pueden llegar crujientes como cuando uno las pide en un restaurante, porque sí el tiempo le afecta. De hecho, yo siempre cuento la historia de McDonald's. El McDonald's nunca tenía delivery. El año 2014 lanzó el delivery en el Mundial de Brasil. En todos los estadios puso McDelivery. Duró 1 año y medio y tuvo que cerrar el delivery por los reclamos que la gente le hacía a las papas fritas. Cerró el delivery y ahora hace 1 año y medio abrió nuevamente el delivery porque la gente ya entendió que las papas fritas podían llegar no tan crujiente, pero por eso no voy a perder la promoción de la hamburguesa con papas fritas. A nosotros nos ha pasado lo mismo.
¿Y ustedes tienen como una merma en el... ¿también les pasa eso? O sea, también el consumidor, el cliente tiene que entender que no es lo mismo comerlo en el lugar que en el delivery, o ustedes logran una excelencia que finalmente es fidedigno a lo que se puede pedir en el restaurante.
En el caso de los productos fritos, nosotros le hacemos un tratamiento lo más delgado posible para que se conserve lo mejor posible en el trayecto, donde están los chicharrones pescados, también el lomo saltado tiene papas fritas, y durante esos 10-15 minutos de trayecto aguantan lo mejor posible, pero aún así son 10-15 minutos que claro, el producto claro. va viajando. Nosotros eso lo tomamos en consideración también con las pastas. Las pastas y la carne lo hacemos a punto, de manera tal de que si queremos que llegue 3/4, durante el viaje se mantenga este proceso y se cocine un poco más y llegue en el punto que queremos al domicilio del cliente. Entonces al final hay un proceso de adaptación de ambas partes y que ya la gente entiende que la comida quizás puede llegar un poco distinta si se atrasa un poco... O si el despacho queda en donde el conserje, uno lo puede calentar en el horno un minuto o en claro. microondas un minuto, dependiendo de qué tipo de plato, y la comida queda súper bien igual.
Yo he probado casi todos los platos que tienen, así que lo puedo recomendar en primera persona, no solo porque había olvidado nuestro almuerzo, Rodrigo, eso sí, ahora en pandemia. Oye, ¿qué pasa con la situación? Porque ustedes estaban un poco mejor preparados, ustedes están mucho mejor preparados, mucho más digitalizados, transformados digitalmente, pero cuando hoy día tú escuchas, solo pueden circular con delivery aquellos envíos que sean esenciales, o también siendo golpeado desde el punto de vista de la industria gastronómica, cuéntame un poco en ¿Cómo estás tú y cómo ves tú la situación también desde ese mundo?
Sí, el año pasado, justo más o menos esta época, fue como el 29, 30 de marzo, nosotros estábamos en reunión de operaciones ya por Zoom, porque estábamos en cuarentena desde el 15 de marzo del año pasado, y estábamos súper nerviosos, como todos en su trabajo, en sus casas, con su familia, porque no sabíamos si íbamos a poder seguir operando. Y justo ese día, como a las 11 y media de la mañana, estábamos con la radio puesta y salió la ministra Martorell, en ese momento estaba la ministra jubilar también, como vocera, y dijeron que los restaurantes delivery son considerados comercios esenciales para la comunidad. Bueno, pues siendo súper contento, eufórico, y dijimos, ok, ahora tenemos un desafío, tenemos que seguir brindando nuestro servicio con todos los problemas que vamos a tener, porque la operación va a ser más difícil, y trabajamos para eso, para enfrentar la pandemia de la mejor manera posible, entrenando a nuevas personas para poder dar abasto, contratando más gente para que sea el despacho. Y al principio mucha gente tenía miedo, por lo tanto también tuvimos que comunicar que la Organización Mundial de la Salud descartó que hubiera probabilidad de contagio a través de la comida, claro. sino que la mayor probabilidad siempre es de persona a persona con el repartidor. Ahí generamos el despacho sin contacto, de manera tal que la gente pagara online y después el pedido quedara en la consejería o lo dejara a la puerta de su casa. Y de esa manera podemos retomar el vínculo de confianza. La gente como que volvió a confiar en nuestras marcas, que nos conocía desde hace muchos años, y nosotros podemos brindarle este servicio y evitar que la gente saliera de su casa. Por lo tanto, este periodo de un año ya ha sido ir perfeccionando ciertos detalles de manera tal de que los productos lleguen bien a la casa, que la gente no tenga que salir, escuchar también sus opiniones con respecto a inquietudes, responder, transparentar nuestro protocolo de sanitización de los locales, creamos un jefe de calidad y prevención de COVID, y eso al final hace que la gente esté más tranquila en sus casas y pueda seguir comiendo estos platos sin mayor riesgo.
Oye, ¿y cuáles son a tu juicio los grandes pilares hoy? Así porque yo, como te decía, yo siento que la gente, claro, como tú dices, ha ido madurando, ha ido comprendiendo que no puede exigirle a las papas fritas que estén así como recién salidas, que tiene que ir como matizando sus reacciones. Pero ¿cuáles, a tu juicio, son los plus en los cuales se tiene que parar, las grandes características en las cuales se tiene que parar un delivery? ¿Cuáles son las bases del éxito para un gran delivery?
Mira, algo que es muy importante es generar confianza. Al final, somos personas brindándole un servicio a otras personas. Por lo tanto, cuando uno parte de esa base, uno tiene que hacer todo lo posible para darle mejor servicio a los otros. Y en ese sentido, cuando nosotros nos equivocamos, pedimos perdón, no nos hacemos locos, nos ponemos rojos, pedimos disculpas si llegamos más tarde, si nos equivocamos de pedido, compensamos a esos clientes, entendemos que cuando uno está con hambre se transforma en un león, la rabia surge desde las tripas hacia la cabeza. Sí. Y no tenemos problemas, porque uno lo entiende, cuando uno tiene hambre todo se transforma en un infierno.
Te arruina el día si no llega, claro, es terrible, si no está no llega lo que esperaba y...
A nosotros nos pasa que de repente tenemos como un 1% de personas, por ejemplo, para el Día de la Madre, que tienen problemas, y quedamos súper achacados, quedamos súper tristes, pero yo ahí tengo que hacer el análisis y hablar con el equipo y decirle, hay un 99% de personas que las familias quedaron súper contentas y súper felices. Y a lo mejor no nos mandan un mail de agradecimiento, no nos publican su foto y nos mandan un video, pero sabemos que están contentos y que están felices, y ese es el objetivo. Entender que el cliente es una persona igual que uno, por lo tanto merece el mismo cariño que fuera una familia, que fuera un amigo, y eso es lo que nosotros construimos día a día, tanto en la preventa como en la postventa, entendiendo que nosotros también nos podemos equivocar, y nos pasa que de repente nos equivocamos, por ejemplo, en el tipo de bebida. Oye, yo quería light y me llevo normal, y hay gente que se enoja un montón por el tipo de bebida, y uno dice, chuta, ¿cómo será si es que, no sé, no le llega el pedido? Y de repente uno dice, hay que entender que estamos más estresados, que estamos cansados, que no salimos ni a la esquina. Entonces ahí nos damos la vuelta nosotros, ok, ya, démosle la vuelta, tranquilo, compensamos, mandamos la bebida de nuevo y no hay problema. Pero hay que construir esa relación como de persona.
Es que yo una vez un delivery estaba con tanto hambre y veo el pedido y me dice, y yo le digo, lo reviso abajo en un edificio, le digo, flaco, ¿no vienen las papas fritas? Ah, no sé, me dice, es lo que llegó. No, es que no es lo que me llegó. No me llegaron las papas fritas. Yo quiero las papas fritas. No, es que, bueno, no sé, arréglala, pero yo quiero las papas fritas. Tenés que traerlo. No, empieza a llamar, qué sé yo, y se va y dice, ya, te las voy a tener que traer. Hace un medio atado y después llega al rato con las papas fritas. Y yo subo así y mi señora dice, ¿qué te pasó? ¿Te moraste? No, es que al final no me agarré porque no venían las papas fritas. Y me dice, es que no pedí papas fritas. No pedí papas fritas, yo lo hice traer, ¿qué hago? Y no, hagamos los cuchos, que sí. Y claro, es que con hambre uno se deforma completamente, así, es verdad lo que tú dices.
Pasa. Sí. Pero hay que entender que somos personas, tanto en un lado y la persona también en el otro, y al final conversar honestamente y llegar a un acuerdo y darle para adelante, ¿no?
Oye, yo no sé si parece... Ahora, ¿me escuchan a mí?
Ahí sí. Ya. Ahí sí.
Yo quería preguntar un poco por el tema de los delivery, porque a mí me pasó el otro día algo peor. Llegó un señor en una moto con las 4 bebidas dadas vueltas. Entonces yo le dije, oiga, pero ¿y mis bebidas? Ah, no es mi culpa, no es problema mío. ¿Cómo no es su culpa si usted viene en la moto con las bebidas dadas vueltas? Ah, no sé, alegué directo con el proveedor, o sea, en el fondo con el restaurante. Igual hay sus fricciones y problemáticas con las aplicaciones de delivery, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Sí, aquí hay tres mundos. Por un lado está el mundo del restaurante, por otro lado están los repartidores, que pueden ser de aplicación o empresa independiente, y por otro lado está la aplicación. Y al final hay que entender que cada uno tiene que hacer lo mejor que puede de lo que le toca hacer. Entonces, nosotros somos cocineros y cocinamos lo más rico posible. Pero desde el día uno nos metimos en el mundo del delivery, entonces no nos podemos desentender del trayecto, del despacho. Y ahí nosotros tenemos empresas que son subcontratadas y nos brindan el servicio. Y cuando fallan, nosotros ponemos la cara. Nosotros como restaurante damos la cara, si el motorista se perdió, si se le dio vuelta el pedido, enviamos el pedido nuevamente. Perfecto. Y en el caso de las plataformas, hay que verlos como socios estratégicos también. Entonces uno va revisando mensualmente estos casos. Y hay veces que se repiten más y otras veces que no pasa nada. Y cuando se repiten más, al final lo que hacen las plataformas es calificar. Bueno, uno también califica al repartidor. Y cuando el repartidor no tiene buena calificación, lo desvinculan o al final le dan menos prioridad. Y también tiene sistema de premios. Si tienen buena calificación, le dan como una estrellita o un galvano que los rankea primero y le dan mayor cantidad de pedidos. La gente también le da mayor propina. Al final. Es un círculo virtuoso cuando todos ponemos de nuestra parte.
Pero para eso que dice la María Elena de... Porque hay una frase que también uno escucha mucho, si llega el pedido, te llega una opción nada que ver, siempre dicen, No, yo no tengo nada que ver, tienes que verlo con no sé quién, y uno queda en la nada, queda en el vacío. ¿Corresponde, o sea, cuando te llega el pedido equivocado, decirle al tipo que te ayude, o finalmente queda en la responsabilidad de uno y verlo uno directamente? ¿Cuál es la ruta que uno tiene que tomar?
La ruta es, en el caso de que es cuando es por plataforma, tienen que pedirle a soporte de la plataforma que solucione el problema.
Ya.
Y el soporte se contacta con el restaurante. Y ese contacto es relativamente rápido. Y, por ejemplo, si falta un producto, se manda de vuelta. Si hay un producto cambiado, se cambia el producto, no hay problema. Ahora, la mayoría de la gente, como nos conoce, nos llama directo a nosotros, a pesar de que han pedido por plataforma. Y nosotros hablamos por soporte, lo hacemos al revés. Es decir, claro. No, un contacto directo, considérenlo como un ticket de, no sé, un ticket de soporte, creo que se llama, y nosotros vamos a enviar el pedido rápidamente. Entonces ahí ayudamos a solucionar el problema, pero el conducto regular es hablar con la plataforma para que la plataforma hable con el restaurante.
Perfecto, le queremos agradecer a Rodrigo Pará. ¿Dónde encontramos toda esa comida junta en un solo lugar para hacer el pedido que cada uno de los mañosos quiere en la misma plataforma?
Sí, estamos en deliverygourmet.cl. Ahí uno ingresa a la dirección y según la dirección aparecen todas las marcas que están disponibles. Aparecen ordenadas por tipo de comida. Por ejemplo, rocoto como lo mejor de Perú, después viene curry con lo mejor de Tailandia, masala con lo mejor de la comida india, la pollería que son pollo asado al estilo peruano y Tiger Wok que son wok a la medida. Uno va eligiendo los ingredientes y sale en función de lo que uno elige. Entonces, deliverygourmet.cl y en el primer pedido ingresar el cupón HOLA y obtiene un 50% de descuento.
¡Oh, qué buena cosa! Para y de la noche comemos
rápido, rico y económico posible.
Perfecto, comemos rico y bien entonces. Muchas gracias, Rodrigo, que te vaya súper bien. Un abrazo grande. Gracias,
Rodrigo, muy interesante.
Chao, chao. Es una máquina, Rodrigo, un emprendedor. Oye, serial.
No, de verdad, es un lugar común, pero te digo que hasta ahora, con lo que está diciendo Rodrigo, realmente estoy que me tiro de bruces a la aplicación.
Sí.
No, porque todas dan en la médula. Rocoto es una comida peruana.
Exquisito.
No, fue una crueldad, así que
quedamos
cuando
almorcé
de nuevo con él, Marielena, ¿te acuerdas?
¿Y te acuerdas?
Me acuerdo que almorzaste con él, dile que fue increíble cómo me embrujó, me abrió el apetito.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.